Buenos días. Hoy vamos a hablar con un biólogo marino que está muy presente en redes sociales. Lo tenemos al teléfono. Hablamos con Pablo Martín. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Conocíamos todas las causas, bueno, pues todos los temas de los que hablas, las causas que defiendes, a través de Instagram. @pablo.dive en Instagram. Tienes alrededor de 25.000 seguidores. Es decir, hay una plataforma importante de personas que siguen todos estos temas relacionados con la biodiversidad marina y otras polémicas relacionadas con esto.
Sí.
Recientemente se hacía una publicación bastante viral de tu perfil con una pregunta bastante polémica que llama mucho como a pensar, a reflexionar, ¿no? Sobre lo que vivimos día a día, y es que ¿vivimos del turismo o el turismo vive de nosotros? ¿De dónde surge esta idea? ¿De dónde surge esta problemática? ¿Nos podrías explicar un poquito qué está pasando, en tu opinión?
Pues sí, muy muy fácilmente. Yo, como cualquier persona de Canarias que haya crecido aquí toda su vida, pues hemos escuchado siempre, ¿no?, el discurso de vivimos el turismo es intocable, el turismo sagrado. Que quiero dejar claro que no estoy en contra del turismo, ¿vale? Mm. O sea, turismo sí, por supuesto, pero hay que pensar qué tipo de turismo queremos para las islas y el precio que nos está costando. Es decir, estamos acostumbrados a un turismo masivo en el que se construye absolutamente todo, hasta primera línea de playa, en el que los paisajes, la naturaleza de Canarias se cambia, se deja a un lado por y para construir para turistas extranjeros. Y nos está llevando a una situación límite en Canarias y sobre todo en Tenerife, en el que estamos teniendo una isla colapsada, muy masificada, y que no está quedando casi ya ningún rincón libre de masificación turística. Y la pregunta surge porque, a pesar de todo eso, de la cantidad de hoteles, de la cantidad de dinero que se destina al turismo, realmente esa fuente de ingresos del turismo no está repercutiendo en la población canaria. Obviamente repercute en una gran parte o en una parte, pero no nos está beneficiando, más bien nos está perjudicando, porque la mayoría de puestos de trabajo que tiene la gente de Canarias asociada a este tipo de turismo son puestos precarios, inestables, mal pagados. Al final, quien se beneficia son los dueños de los hoteles y las tour operadoras, no se beneficia el canario de a pie, por así decirlo.
Claro, estamos hablando no de eliminar el turismo, por supuesto, sino de buscar un método en el que pueda convivir todo en armonía, ¿no? Digamos, un turismo más responsable. Exacto. Y bueno, perdón.
Sí, es que cuando se cuestiona aquí el turismo, siempre te tachan como de estás en contra de las islas, y no, o sea, por supuesto necesitamos turismo, pero hay que pensar qué tipo de turismo, es decir, ya hoy en día ese modelo de turismo de construir hoteles gigantes para atraer al todo incluido y demás y meterlos en una playa artificial o en una piscina, eso no está gustando. Realmente la gran mayoría de turismo que viene aquí lo viene porque es barato venir, no viene porque el destino sea mejor que otro, ¿no? Que aquí en Canarias tenemos un poco de egocentrismo, el pensar que como estas islas no hay otras y que como destino no hay otro. Y realmente nuestro atractivo es lo barato, porque si pusiéramos los precios que se ponen en otro sitio, mucha gente no vendría.
Con este tipo de publicaciones, con esta en concreto que de la que hablábamos, vemos como mucha gente pues se suma a la causa y comparte y se cuestiona. Pero en tu opinión, ¿crees que estas reivindicaciones por redes se quedan ahí, se quedan en las redes, o realmente trascienden?
Estamos en unos tiempos que realmente están empezando a trascender, porque llevamos muchos años viendo este tipo de proyectos y sin este tipo de información en las redes sociales. Y quizás gracias a mí y a otros compañeros y compañeras que comparten información similar, pues se está empezando a reunir bastante gente cansada ya de este modelo destructivo, que nos están arrasando las islas, que nos están quitando nuestros espacios naturales, que nuestra biodiversidad les molesta, y está empezando a trascender. La verdad que tengo ya varias reuniones con políticos de Tenerife que se han interesado en todos estos temas, en que les presente propuestas. Muchas veces lo que digo es que hay que cumplir la normativa que ya está, no hay que hacer mucho nuevo ni nada por el estilo. Y cada vez se suma más gente. Y por ejemplo, para este sábado hemos convocado una movilización en el puertito de Adeje en contra de este último pelotazo que quieren pegar en una de las últimas zonas que quedan libres de masificación, ¿no? Así que las redes sociales hoy en día se han convertido en una especie de herramienta para luchar contra este tipo de causas y darle visibilidad a muchos de los temas que no se habla en otros lados, ¿no?
Hablabas del puertito de Adeje y esta es la última polémica, si podemos decirlo de alguna forma, que compartías en tu perfil, pero también hay muchas otras que también son muy interesantes y de las que pues no encontramos información en todos lados, ¿no? Que no se hablan tanto igual como se debería de hablar. Y es, por ejemplo, y que pasan en todas las islas, no solamente pues centrándonos en este lugar de Tenerife, sino en todas las Islas Canarias, como puede ser las colisiones de los cetáceos, que es otro de los temas que, pues, que están ahí recientes y que estamos viendo cada vez más. ¿Cuál es la solución para evitar estas colisiones y para proteger a los cetáceos de nuestros mares?
Vale. La solución maravillosa no existe, es decir, el impacto cero nunca va a existir porque es muy difícil. Lo que sí está comprobado y demostrado en otras partes del mundo, como por ejemplo en Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, es que la reducción de velocidad disminuye considerablemente el riesgo de colisión. Es decir, que cuanto más despacio vayan los barcos, menos probabilidades hay de chocar con una ballena o con un delfín y por tanto pues matarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí en Canarias, pues las empresas que realizan este servicio de ferry, pues son ferries, la gran mayoría, ¿no? Y son ferries que van a casi 40 nudos, cuando se recomienda que para evitar colisiones se vaya a 20 o un poco menos. Entonces se plantea un dilema bastante complicado de resolver, porque esto obviamente intervienen muchísimos factores, ¿no? El social, el económico, el político, y es difícil de llegar a una solución si la población no entiende el problema, no lo conoce, y sobre todo si las empresas no quieren colaborar, ¿no? O si desde las instituciones políticas no se les exige medidas a estas empresas o no se les ayuda a tener esas medidas.
Probablemente muchas personas de las que viajan en estos barcos no sepan que la velocidad es un factor que puede influir negativamente en la vida de estos cetáceos, pero ¿crees que si lo supieran a la gente no le importaría o quizás verían necesario, justificado, reducir la velocidad en sus viajes, tardar más en llegar a su destino para proteger a los cetáceos?
Pues seguramente la gran mayoría de personas se lo planteen y entiendan el problema. También es verdad que entre las islas esos barcos cumplen una función de mercancía, entonces igual pues afectaría también a otros procesos de mercancía de una isla a otra, pero bueno, yo creo que si se organiza y se establecen unas horas determinadas y demás, se podría conseguir, ¿no? Reducir la velocidad y que en vez de tardar una hora y 20 en llegar de Tenerife a Gran Canaria, pues que tardes más no pasa nada, ¿entiendes? Bueno. Porque al final, entre Tenerife y Gran Canaria, tenemos solo con las dos compañías estas, son más de 18 trayectos al día, es decir, es una locura, o sea, son un montón de frecuencias y la mayoría de esos barcos, hay que ser sinceros, van vacíos, es decir, ¿cuándo se llena un barco de esos? En alguna época señalada, tema indiano, carnaval, algunas vacaciones así en concreto, de resto van vacíos y funcionan gracias a las subvenciones que reciben. Si no, sería inviable mantener ese nivel de frecuencias y ese nivel de trayectos.
quizás esta solución, que como decías, no hay solución milagrosa, pero esta no sería tan complicada, ¿no? Pues simplemente sería un tema de concienciarnos y de no tener tanta prisa, que a lo mejor en Canarias eso no nos importa tanto como en otros lugares, ¿no?
Exacto, si fuera que no tenemos más transportes, pero no sé, creo que hemos llegado a un punto de comodidad y que aquí en Canarias tenemos un concepto de las distancias mal acostumbradas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he viajado fuera, lo normal es un trayecto mínimo de 1.5 a 2 horas para cualquier cosa o para ir a visitar algo. Y aquí ya 15 minutos, 20 minutos nos parece lejos. Entonces es un poco complicado y, bueno, hay otras soluciones económicamente un poco más caras, que es con unos sistemas de hidrófonos, de micrófonos submarinos, de detección, que eso se debería invertir en ciencia para conseguir llegar a esa solución un poco más maravillosa.
También hablabas en tus redes del greenwashing, que pues lo conocemos más bien en los productos, en bolsas de plástico que nos indica reciclable, productos bio y todas estas cuestiones, pero desde tu punto de vista se enfoca más al ámbito legislativo, ¿no? Porque realmente en todas estas problemáticas de las que hablamos, la legislación está ahí. Lo que pasa es que probablemente intentamos esquivarla un poquito.
Exacto, o sea, el greenwashing, para quien no lo conozca, es un término que es como, por así decirlo, un postureo ambiental. Es decir, yo digo que esta acción es súper ecológica o este proyecto es súper ecológico, pero luego a la hora de la verdad es todo lo contrario, ¿no? Y aquí en Canarias estamos teniendo un grave problema con eso, porque desde el propio gobierno de Canarias y desde la propia Consejería de Transición Ecológica, Cambio Climático y bueno, y un montón de ejemplos más, se están promoviendo proyectos bajo un falso discurso de ecologismo, de respetar la naturaleza, y cuando te paras a analizar el proyecto y lo que quieren hacer, es la misma destrucción de siempre, el pasarse la legislación por el forro, el no cumplir con las protecciones de determinadas especies. Y yo le quiero recordar a todo el que me escuche que en Canarias tenemos reservas de la biosfera, hábitats que pertenecen a la red Natura 2000, tenemos especies protegidas a nivel europeo, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel canario, a nivel insular. Es decir, toda esta legislación está, yo no estoy reclamando ni diciendo nada nuevo, simplemente que cumplan la legislación y lo que hay. Que si se quiere hacer un proyecto, desde el primer minuto se tenga en cuenta lo que hay, qué especies hay, dónde se puede hacer, dónde no se puede hacer, y se planifica en base a eso, ¿no? Tenemos el ejemplo del rally, que no es que estemos en contra de que se haga un rally, es decir, el organizador y el cabildo y las personas que lo organizaron desde el primer minuto se deberían haber sentado con los biólogos o con las personas al mando en esta isla para ver dónde se puede trazar esa ruta y para ver dónde sería mejor y dónde causaría menos impacto, ¿no? Y al final lo que estamos viendo es que siempre se nos acusa a la comunidad científica o a los biólogos de que estamos en contra de todo, y no, estamos en contra de que las cosas se hagan de manera ilegal y sin tener en cuenta la legislación. Si tú te sientas con un equipo de biólogos, ambientólogos, geógrafos y bueno, y quienes sean, y dices, mira, quiero hacer este proyecto, ¿dónde se puede hacer mejor? ¿Dónde se puede causar menos daño? ¿Qué acciones puedo llevar a cabo? Muchísimos de los proyectos se harían sin ningún problema, pero como siempre se sigue dejando a un lado todo eso y justificando proyectos absurdos por el interés de unos pocos.
Si no me equivoco, y ya dejando un poquito de lado las polémicas, ¿no? Pablo Dive surge como una cuenta en la que pues se mostraba la biodiversidad y el fondo marino de las Islas Canarias, hasta que empieza poco a poco a introducirse más en estos temas pues de concienciación social. Si no recuerdo mal, el primero la primera de estas publicaciones de este tipo que se hacía viral era aquella de los charcos no se tocan, sobre el verano pasado, más o menos. Se ha notado un cambio bastante importante en lo que es la cuenta de Instagram de Pablo Dive. A partir de este salto, digamos, ¿no? ¿Se ha notado también un incremento de hate de hate en las redes, de comentarios negativos?
Bueno, hay un poco de todo. La verdad que sí. sí, yo empecé más explicando, pues yo qué sé, lo que era un peje verde, una fula, esas cosas. Pero cuando le también explicaba los problemas que teníamos y sobre todo los problemas de conservación, mucha gente no entendía el por qué eso seguía ocurriendo, ¿no? Y yo lo que siempre explico es que si yo como biólogo hago un trabajo, hago un informe, hago un estudio de, oye, mira, esto está mal, hay que protegerlo, hay que conservarlo, hay que hacer algo. Si la clase política de ese momento no lo tiene en cuenta y no hace caso, de nada va a servir. Entonces, por eso es importante las movilizaciones y la opinión pública, ¿no? Y que la gente sea consciente que muchas veces las cosas no se hacen no porque no estén los informes, sino porque no les da la gana, básicamente. Y entonces, a raíz de eso, pues sí, obviamente he recibido bastante hate o bastante odio, entre comillas, pero sobre todo es por gente que lleva muy asimilado este discurso de que tenemos que construir hoteles y hoteles en todos los rincones porque nos da trabajo y nos va a salvar de la miseria, ¿no? Y lo que siempre les hago reflexionar es, si eso fuera así, no estarías viendo las publicaciones que hago, no estaría compartiendo este tipo de información, ¿no? Entonces, es un poco más bien la desinformación previa que hay en un tema que genera siempre, pues, opiniones en contra, y luego cuando esas personas se informan y ven datos y demás, pues acaban cambiando de opinión, ¿no? Y bueno, pero son las redes sociales, que entiendo que cuando te expones, pues todo el mundo te puede decir de todo, pero lo que sí que no tolero son las faltas de respeto, ¿no? Porque yo al final no estoy faltando respeto a nadie y miro por el bien de todos y por el bien de Canarias, no miro por mi propio interés.
Al fin y al cabo, bueno, es importante conocer la legislación para hacer que se cumpla, ¿no? También como ciudadano.
Totalmente, es que eso es súper fundamental, porque al final muchos de estos proyectos van a cambiar y transformar unas grandes zonas de las islas, y a ti y a mí nadie nos ha preguntado si queremos o no queremos ese proyecto, ¿no? O sea, a mí me cuesta entender que, por ejemplo, no sé, se vaya a arrasar una gran cantidad de terreno y de un espacio natural sin que se le haya preguntado a la población, ¿no? Es decir, al final parece que tu voto solo cuenta una vez cada 4 años y ya está. Y no tienes opinión ni siquiera puedes debatir si este proyecto lo quiere o no lo quiere la isla o el lugar en el que esté, ¿no? Porque al final las islas no es que sean de la gente que viven aquí, pero sí que cuando tú llevas mucho tiempo en un sitio y naces en ese sitio, sientes y forma parte de ti que el sitio en el que estás es tuyo, entre comillas, ¿no? Y lo quieres proteger lo máximo posible, conservarlo y cuidarlo, porque eso es fundamental, porque si no, al final, dentro de unos años, solo vamos a tener cemento por todos lados y perderemos lo que realmente nos hace único, que es nuestra naturaleza, nuestros paisajes y nuestro territorio.
Bueno, ya para poner todas estas ideas en claro, ¿cuáles son las claves de ese turismo responsable del que nos hablas en tus redes?
Pues mira, hay algo que es muy básico y que poca gente se para a pensarlo, y es darle valor a lo nuestro, es decir, darle valor a un Cardonal Tabaibal, es decir, que un mal país no sea mirado como un territorio perdido y que no se puede sacar nada de él. Es decir, el turismo que tenemos que atraer es aquel que va a un Cardonal Tabaibal, a un mal país o va a un acantilado y dice, wow, qué bonito, qué naturaleza tan diferente a lo que hay fuera, a lo que hay en mi país. Ese es el turismo que tenemos que atraer. El turismo que quiere una playa artificial amarilla con pumbonas y sombrillas, ya tenemos suficiente, es decir, no podemos seguir apostando por eso, porque nos estamos cargando las islas y nos estamos cargando la naturaleza. Y al final, estoy 100% seguro que esta industria del turismo masivo va a ser la responsable de su propia destrucción, porque los tiempos pasan, los gustos cambian, y a nivel mundial se está teniendo mayor conciencia sobre la naturaleza y sobre la protección. Y mucho turista que viene aquí a Canarias, sobre todo en Tenerife también, se está dando cuenta que lo que le venden fuera no tiene nada que ver con lo que había aquí. Y se encuentra en una isla masificada, llena de tráfico, petada de gente, y les causa rechazo. Y eso se los digo porque me escribe muchísima gente diciéndome precisamente eso, que siempre se utilizan los reclamos naturales del archipiélago para vender las islas, y cuando llegan la realidad es otra, ¿no? Entonces tenemos que apostar por darle valor a nuestros paisajes, a nuestra naturaleza y buscar trabajos y economía relacionada con ella, ¿no? Que no sea destruir para desarrollarse, sino integrarse en esa naturaleza para poder seguir desarrollándonos.
Muy bien, pues con esto nos despedimos. Te damos las gracias por haber intervenido un ratito en la radio y contarnos todas estas cositas. Y bueno, seguimos en la programación de Directo Mañana en Radio Sintonía con una pausa, una pequeña pausa musical y con Parlamento cuando esta acabe. Muchas gracias.
Donde el viento da la vuelta, donde llamas a...